Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Buenas noches para todos, queridos amigos radio oyentes. Bienvenidos. Bienvenidos a Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Y bienvenidos también a Recuento Informativo, el programa de informaciones y comentarios que los pone usted al día en todos los acontecimientos, los más importantes, lo que ocurre en Cuba y lo que ocurre fuera de Cuba. Y eso sin ponerle ni quitarle, como usted lo merece, con respeto, porque estamos convencidos además de que una persona bien informada es una persona que se libera. Y eso, liberación, es lo que estamos buscando precisamente. Como es habitual, vamos a presentarles a ustedes, además del noticiero, las esperadas secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, que como su nombre indica, trae lo último de los acontecimientos del continente. Igualmente, Mirada al Mundo, una ojeada informativa a lo que está ocurriendo en todo el planeta. Los deportes con Jorge Trilla, tendremos las últimas noticias del mundo deportivo. Igualmente, pues hoy siendo miércoles, les presentaremos de todo un poco. Y al terminar, como siempre, nuestro comentario canta claro. Comenzamos ya para ofrecerles las informaciones y lo hacemos, vaya como es debido, nada menos que escuchando a Yolanda Esteban, que nos ofrece los titulares.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 3 de noviembre de 2021. Se hace más patente cada día el nerviosismo de la dictadura ante la marcha del 15 de noviembre, como lo muestra su campaña de difamación contra Junior Aguilera. A esa campaña, la plataforma Archipiélago responde: que pase lo que tenga que pasar. Desde Cuba, periodista cubano afirma que no hay una sola razón para no marchar contra el régimen. Llega al aeropuerto de Holguín primer vuelo con ayuda humanitaria desde Miami. Temores de la población ante el regreso de los niños a las aulas sin adecuada protección contra el COVID-19. Nuevos testimonios de migrantes cubanos sobre el infierno de la selva de Darién. Por su interés, repetiremos la información ofrecida ayer sobre muestras de apoyo a la prisionera política Arianna López Roque y al llamado al paro nacional. Voces de Cuba, fragmento de la carta «He visto la aflicción de mi pueblo». Latinoamérica al día. Voz de América. La Iglesia Católica de Nicaragua y Daniel Ortega están enfrentados por las sectarias elecciones presidenciales del próximo domingo. Euronews. En Nicaragua, 30.000 militares y policías estarán desplegados durante los comicios en los que Daniel Ortega busca un cuarto mandato tras encarcelar a sus principales rivales políticos. Voz de América. México otorgará visas temporales a niños y mujeres embarazadas que integran la caravana que se dirige a la frontera con Estados Unidos. Mirada al mundo. Voz de América. Estados Unidos anuncia la fecha del 8 de noviembre para inicio de la vacunación contra el COVID-19 a niños entre 5 y 11 años. F. El candidato del Partido Republicano ganó este martes la gobernación del estado de Virginia en un claro revés para el presidente Joe Biden. Euronews. China, el primer contaminador de CO2 del mundo, y Rusia, el quinto, están ausentes de la cumbre del clima de Glasgow. AFP. En la cumbre del clima, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a China de dar la espalda al problema del cambio climático. Voz de América. Estados Unidos se comprometió a reducir las emisiones de metano y la deforestación durante la cumbre sobre el cambio climático. Euronews. Yahoo se va de China, siguiendo los pasos de otros gigantes tecnológicos por la gran muralla de censura del gobierno. Red Más Noticias. El régimen comunista de Corea del Norte anuncia que criará cisnes negros de manera industrial para intentar paliar la hambruna que padece el país. Euronews. Las cenizas del volcán Cumbre Vieja dañan extremadamente la calidad del aire y la falta de visibilidad obliga a cerrar el aeropuerto y varias escuelas en la isla de La Palma. De todo un poco. Luis Braille, benefactor de la humanidad. Deportes en el fútbol. En eliminatorias de grupo de la Champions, Manchester United con 2 goles de Cristiano Ronaldo empata con el Atalanta. Bayern Múnich con 3 goles de Lewandowski gana al Benfica. Barcelona, Juventus y Villarreal vencen y Sevilla cae derrotado. En las grandes ligas, los Bravos de Atlanta vencen a los Astros de Houston en el 6º juego y se coronan campeones de la Serie Mundial. El cubano Jorge Soler fue nombrado el jugador más valioso de la Serie Mundial. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Julio Estorino, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Y vamos ya con los detalles de las principales informaciones. Cibercuba.com está dando a conocer que el actor y dramaturgo cubano Junior García Aguilera, impulsor del grupo Archipiélago, que convoca la marcha cívica por el cambio del próximo 15 de noviembre, sufrió este lunes por la noche un nuevo acto de repudio ante la puerta de su municipio. Horas después, el grupo Archipiélago publicó un video del incidente que tuvo lugar después de que la televisión oficialista dedicara un nuevo programa a difamar al activista, acusándolo de mercenario y contrarrevolucionario. Tras la emisión del programa Razones de Cuba, le quitaron el internet e inmediatamente le hicieron un acto de repudio frente a la puerta de su casa. En el grupo habían más de 10 personas, los mismos factores de siempre, con pullover de "A Cuba ponle corazón". En el acto gritaban: "Esta comunidad está con Fidel, no vamos a permitir manifestaciones, vamos a defender nuestros intereses que son los de la revolución", contó Archipiélago. Le dijeron en tono amenazante: "Estás advertido". Subieron hasta la puerta de la casa, dicha puerta estaba abierta y la reja cerrada, y todos estuvieron varios minutos gritando. Posteriormente se fueron, agregó la nota del grupo Archipiélago. En una nueva emisión del programa oficialista Razones de Cuba, las autoridades de la dictadura acusaron a García Aguilera de querer crear un clima de inestabilidad para dar un golpe de Estado blando, tras haber recibido formación en el extranjero por parte de organizaciones estadounidenses. El guión oficialista acusa al dramaturgo de tener vínculos con elementos reconocidos de la contrarrevolución en el exilio y organizaciones financiadas para desestabilizar el sistema socialista cubano. La Comisión de Apoyo a los Manifestantes presentó esta semana un informe donde denuncia el incremento de la represión contra los miembros de la plataforma virtual Archipiélago durante la última semana de octubre. Y a este nuevo atropello de la dictadura, Archipiélago ha contestado, pues, de una manera contundente. El ingeniero químico David Fernández Espinosa, según informa cubanet.org, el abogado Fernando Almeida y la emprendedora Zaily González, todos miembros del grupo Archipiélago, denunciaron este lunes las presiones recibidas durante las últimas semanas por parte de la seguridad del Estado a raíz de la convocatoria a la marcha cívica por el cambio. En declaraciones ofrecidas a Cubanet, los activistas aseguraron haber sentido el rigor del acoso y la persecución de las autoridades. En algunos casos han sido citados y sometidos a interrogatorios. En otros han sido separados de su centro de trabajo. Las amenazas, señalan, no solo contra el Archipiélago, sino contra todo el que manifieste públicamente su intención de marchar. Han hecho amenazas terribles. Expulsión laboral, expulsión de universidades, prisión. A todo el mundo le están diciendo que el que vaya a marchar ese día va a ir preso, comentó David Martínez, quien fue expulsado en octubre de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, donde ejercía como profesor. El ex profesor insistió en la necesidad de la lucha cívica y pacífica para alcanzar cambios dentro de la isla. No podemos seguir teniendo un discurso dentro de la casa y otro fuera, dijo. No podemos seguir de esa forma. Se acabó. Que pase lo que tenga que pasar. Y hay más informaciones que tienen que ver con la marcha del 15 de noviembre. Esta viene a través de Radio Televisión Martí y dice lo siguiente: los cambios en Cuba no se producirán por arte de magia, ni caerán del cielo. Habrá que forzarlos y pujar por ellos, declaró el periodista cubano Abraham Jiménez Enoa en un artículo de opinión en el diario de la capital de Estados Unidos, The Washington Post. Para Jiménez Enoa, que reside en Cuba, no hay una sola razón para no salir a la calle este 15 de noviembre. El régimen quiere seguir perpetuado en el poder hasta la eternidad y es deber de la ciudadanía hacerle saber que el pueblo ya no lo quiere, que estamos hartos de sus desmanes. El comunicador cubano enumeró una variedad de acciones del régimen, las cuales han sido tomadas para asfixiar a la disidencia. Nunca antes el régimen había quedado tan expuesto como violador de los derechos humanos, precisó. Por estos días, en la isla se respira el nerviosismo de un gobierno asustado, que aún tiene alojado en la retina las poderosas e históricas imágenes de julio, donde quedó claro la inconformidad de todo un pueblo, dijo Jiménez Enoa. Al concluir su artículo de opinión, el periodista recuerda a los lectores del Washington Post que nunca nadie alcanzó algo sin intentarlo. Por último, en esta parte del noticiero, esta información de CiberCuba que dice que el Aeropuerto Internacional Fran País García de Holguín recibió este lunes el primer vuelo con ayuda humanitaria procedente de Miami como parte de las operaciones de beneficio a las familias autorizadas por el gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con un post de Facebook, a las 10:05 de la mañana del lunes llegó a esa instalación un avión carguero de la compañía IBC Airways con 3.4 toneladas de carga. El gobierno de Estados Unidos había aprobado envíos que contuvieran alimentos, medicinas y suministros sanitarios. Las autoridades informaron que este mes espera otro envío por paquetería, 2 en total en noviembre, para clientes de la agencia Aerovaradero Holguín. Desde septiembre, varios vuelos de IBC Airways con carga no comercial han arribado a los aeropuertos de La Habana, Varadero, Camagüey y Santiago de Cuba. Vamos ahora a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Vamos a identificar la emisora, vamos a escuchar los deportes que nos ofrecerá, como de costumbre, Jorge Trilla. Seguidamente, pues regresaremos con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ayer martes hubo jornada de eliminatorias de grupo en la Liga de Campeones de Europa y Cristiano Ronaldo con 2 goles le dio un empate a 2 al Manchester United ante el Atalanta. CR7 primero empató a 1 en el tiempo de descuento de la primera mitad y luego con su equipo abajo 2-1 en el tiempo de descuento final marcó otro gol para salvar al United de la derrota y darle el liderato del grupo F. El astro portugués llegó así a 139 goles en Champions, algo fantástico. Y otro que es una máquina de anotar goles, Robert Lewandowski marcó 3 y el Bayern Múnich goleó 5-2 al Benfica, con lo que aseguró matemáticamente el pase a octavos de final de la Liga de Campeones. El conjunto bávaro va primero en el grupo E con 4 victorias en 4 partidos y 17 goles a favor con solo 2 en contra, uno de los serios aspirantes a llevarse la orejona. En tanto, amigos, el Barcelona sufrió, pero al final salió con un apretado triunfo 1-0 ante el Dinamo de Kiev. que le da un respiro en su afán por seguir en la competencia. Un gol del joven Ansu Fati ya al minuto 69 dio la victoria al Barça. El Dinamo no se dio nunca por vencido y tuvo el empate con un remate que desvió el portero azulgrana Ter Stegen. Ahora el Barcelona se jugará el todo por el todo en su siguiente duelo ante el Benfica. En otros partidos de la Champions, Chelsea 1 Malmo 0, Juventus 4 Zenit San Petersburgo 2, Lille 2 Sevilla 1 y Villarreal 2 Young Boys 0. Y nos vamos al béisbol. Ya tenemos campeón de la Serie Mundial. Los Bravos de Atlanta vencieron 7-0 a los Astros de Houston la noche del martes para coronarse campeones de la Serie Mundial, su primera corona desde 1999. El abridor por Atlanta, Max Fried, lanzó de manera impecable por 6 entradas en blanco, permitiendo solo 4 hits y dando 6 ponches sin regalar boletos. Tyler Matzek y Will Smith completaron la lechada en la mejor demostración de picheo de la postemporada 2021. El camino a la victoria de los Bravos lo inició el cubano Jorge Soler con un colosal jonrón de 446 pies en el principio del tercer inning con 2 a bordo, que puso la pizarra 3-0 a favor de Atlanta. La pelota salió fuera del estadio de los Astros por el jardín izquierdo, y para Soler fue su tercer cuadrangular de la Serie Mundial y el 6º de la postemporada, lo que le valió ser nombrado el jugador más valioso de la Serie Mundial. Los Bravos marcaron otras 3 carreras en el 5º por jonrón de Dansby Swanson con 1 en base y doblete impulsor de Freddie Freeman, quien puso la puntilla en el 7º con otro jonrón. Nada pudo frenar a estos Bravos, ni siquiera la fractura en una pierna sufrida por su estelar abridor Charlie Morton en el primer juego de la serie. Guiados de manera brillante por el manager Brian Snicker, de 66 años y quien ha trabajado durante 4 décadas en la organización, los asombrosos Bravos han ganado el 4º título en la historia de la franquicia. ¡Felicidades, campeones! Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Bueno, y aquí hay más noticias para ustedes, queridos amigos. Según está informando el sitio web de Radio Televisión Martí, en Cuba, niños de la enseñanza primaria regresan el día 5 de noviembre a clases presenciales, mientras sus familiares viven una total incertidumbre. Así le dijo a Radio Martí desde Guanabo, La Habana, la activista María Elena Mir Marrero, quien opina que las escuelas no están preparadas para evitar los contagios por COVID-19, mientras duda de la drástica disminución en las cifras que reflejan los reportes oficiales. María Elena Mir Marrero aseguró que no existen las mínimas condiciones de higiene para proteger a los más pequeños. El hipoclorito, que se encontraba en tiendas en moneda nacional y que no faltaba, apuntó, aquí hace un mes y medio que no entra. Ni eso existe. De acuerdo con la activista Banera, no hay gel antibacterial. Esto es que no hay cómo protegerlos. Sobre los nasobucos o mascarillas, subrayó que todavía el Estado no se ha dignado a decir que por la libreta racionados coge un nasobuco. No vamos a decir que lo regalen por libreta. No han vendido uno y con un nasobuco en el día tú no resuelves, agregó. María Elena enfatizó el peligro que corren los niños que no comprenden el riesgo de contagio y que deberán permanecer en las aulas todos juntos sin las mínimas condiciones para su protección. Refiriéndose a los informes oficiales sobre el comportamiento del coronavirus en la isla, María Elena Mir Marrero indicó que las cifras pueden haber bajado en un momento determinado por la situación que se creó aquí mismo, pero no a este nivel que dijeron, porque tú no puedes tener en un día 3.000 casos y al otro día amanecer con 5, concluyó la opositora. Amigos, una información que viene desde el centro del continente es la tragedia vivida por un cubano que refleja la de muchos más en las selvas del Darién. Gracias a Dios estamos vivos, dice entre sollozos un cubano que acaba de pasar la espesa selva del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá. Así comienza la crónica de nuestro colega Ricardo Quintana de Radio TV Martí. El río se lleva a las personas, se mueren ahí. Muchas no pueden cruzar la selva. Mujeres embarazadas mueren. Cruzas el río y te encuentras los cadáveres. No le deseo esto a nadie, es muy difícil, expresó el cubano que junto a su esposa y dos hijos menores, hembra y varón, llegó a un campamento en Lajas Blancas, en el corazón de la selva panameña. En su andar por los caminos tortuosos, trochas y ríos, se alimentaron de sopas de paquete y cocinaron en un pequeño fogón que le regaló un cubano que encontraron en la travesía. Escaparon a los asaltos de elementos que, sin esperarlo, salen armados de entre la maleza. A dos cubanas que venían en un grupo detrás de nosotros las violaron. Llegaron sangrando, desgarradas por el recto y la vagina, igual que una niña haitiana de 13 años. Son indios que andan con armas largas y si te resistes te matan, describió con pesar su esposa Liseidis Martínez. Su esposa asegura que tuvo razones políticas para salir de Cuba hacia Brasil. Salí por el comunismo, dijo el hombre. Ha sido la razón que luego me hizo tomar la difícil decisión de lanzarme a la travesía. La familia no tiene medicamentos, no hay comida, no hay nada, expresó con pena. Amigos, y una noticia que ofrecimos en primicia ayer, por la importancia que tiene, nos han pedido que la repitamos y aquí la tenemos para ustedes. Se refiere a un comunicado emitido en Miami por la Asamblea de la Resistencia Cubana, donde expresa su apoyo a docenas de activistas por la libertad de Cuba que se pronunciaron a través de la isla en denuncia a la golpiza propinada por los carceleros de la prisión de Guajamal en Santa Clara a la presa política Ariana López Roque. A la vez, estos pronunciamientos dan inicio a una nueva etapa de acciones coordinadas en la gestión del paro nacional por la libertad de Cuba. En las últimas horas, desde Pinar del Río, informa la Asamblea, hasta la ciudad de Baracoa, en el extremo oriental, una gran cantidad de organizaciones y activistas de la resistencia cubana se pronunciaron en apoyo a la presa política y líder de la Academia Julio Machado, Ariana López Roque, residente de la ciudad central de Placetas, encarcelada junto a su esposo, el expreso político Misael Díaz Paseiro, desde la noche del 11 de julio del año en curso, por dirigir las protestas cívicas en esa ciudad. Y también mostraron por primera vez la extensión geográfica y la coordinación en actividad cívica de la gestión del paro nacional por la libertad. De manera contundente, tomaron lugar actividades y pronunciamientos en múltiples municipios en 11 provincias del país. Los activistas mayormente vistieron de amarillo en sus pronunciamientos, color de las campañas de movilización emprendidas por la resistencia desde 2020. Hasta ahora, los llamados al paro nacional los habían hecho muchos activistas en Cuba, pero de manera aislada, desde diferentes partes de la isla. Esta es la primera vez que se convoca al paro nacional por la libertad de manera unificada en prácticamente todo el país. Con motivo de estas informaciones, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat expresó: esta acción eleva el nivel de la acción de los luchadores cívicos frente a la tiranía, al mostrar simultaneidad en la convocatoria al paro en casi todo el país. Obliga al régimen a escoger entre dos opciones muy complicadas. Si reprime, tendrá que hacerlo a nivel nacional y esto fortalecerá las gestiones hechas por el exilio para aislar aún más al régimen de sus últimas fuentes de financiamiento en Europa y Estados Unidos. Por otra parte, agregó, si el régimen decide no reprimir, avanza el movimiento del pueblo por un cambio cívico. Esta última, aunque difícil para el régimen, es la mejor para la nación. Dar paso a una apertura y a una transición democrática que una y levante al país. Tiene que salir del poder la familia Castro y el Partido Comunista de Cuba para que la nación respire y vuelva a vivir. Estas son palabras, repetimos, del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Tiempo ahora, amigos, para nuestra segunda pausa. Al volver tendremos para ustedes las secciones que ustedes esperan en Recuento Informativo. Mantenga la sintonía, por favor, que enseguida regreso con ustedes.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento Informativo.
Amigos, y ya está aquí para ustedes Voces de Cuba.
El pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento.
Voces de Cuba. Fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo, firmada ya por centenares de cubanos.
Escuchemos nuestra conciencia y empujemos con cada palabra y con cada acción en la dirección correcta de la historia, en la dirección de la libertad de esa Cuba nueva y feliz que ha comenzado a ser realidad en nosotros.
Basta ya de injusticia y maldad, libertad. Cuba clama y reclama libertad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias del continente se las ofrecemos ahora en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El padre Uriel Vallejos es conocido en Nicaragua por ser una de las voces más críticas a la administración de Daniel Ortega. Cuenta que desde el estallido social de hace 3 años es víctima de civiles armados afines al gobierno.
Yo soy amenazado, perseguido del año 2018. Aquí vienen también paramilitares para escuchar a ver qué dice el sacerdote.
La confrontación entre la Iglesia Católica y el partido oficialista nació tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1970. Pero el clero jugó un rol importante en los acuerdos de paz que a finales de los 80 pusieron fin a la guerra civil. En la actualidad, el presidente Daniel Ortega y miembros de su partido acusan a los obispos que integran la conferencia episcopal de conspirar contra su gobierno.
Esos obispos son terroristas también, claro que son terroristas.
El sacerdote Vallejos explica que la política del mandatario contra la Iglesia es por ser crítica con su autoritarismo y demandar respeto a los derechos humanos.
La postura desde la presidencia es la amenaza a la Iglesia a través de sus pastores, decir que somos satánicos, decir que somos terroristas, asesinos, porque así nos ha llamado públicamente.
La Iglesia Católica fue mediadora en el primer diálogo fallido entre el gobierno y la oposición. Desde entonces, las tensiones se han agravado.
Otros países estarían juzgados ya. Ahí mismo en Costa Rica estarían detenidos, estarían juzgados. Porque tienen una ley ahí en Costa Rica donde le ponen condiciones a los sacerdotes y todo en cuanto al mensaje que pueden dar.
Pero algunos obispos y sacerdotes, como el padre Vallejos, aseguran no tener temor a la cárcel y se atreven a tomar una postura frente a las elecciones del próximo domingo.
Es el momento también oportuno, si amamos de verdad esta patria, de decir un no a esta farsa electoral.
A pesar de las tensiones, la Iglesia Católica es la institución mejor valorada por los nicaragüenses, según diversos sondeos de opinión, incluido uno de la firma Sid Gallup. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día.
30.000 soldados y policías estarán desplegados el próximo domingo en Nicaragua para vigilar las controvertidas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega aspira a un cuarto mandato consecutivo tras barrer de escena a todos los rivales de peso. Los militares ya han empezado a trasladar las papeletas a los más de 3.000 centros de votación. En las llamadas maletas electorales también van las actas, padrones y el resto del material. En palabras del jefe del ejército, se limitan a cumplir la misión que tienen encomendada por ley.
El ejército de Nicaragua deja claro de que las funciones que tenemos por ley de la República es apoyar al Consejo Supremo Electoral y no nos corresponde bajo ninguna circunstancia, y lo dejamos aquí meridianamente claro, que no tenemos por qué manifestarnos quiénes son las autoridades electas. Respetamos el voto de nuestro pueblo, que es el soberano para elegir.
4,3 millones de nicaragüenses están llamados a votar en estos comicios, en los que Daniel Ortega, que gobierna desde hace 14 años, se postula junto a su esposa Rosario Murillo como candidata por segunda vez a la vicepresidencia. Ortega competirá contra 5 partidos derechistas, cuyos candidatos son casi desconocidos por la población. La oposición política ha sido prácticamente excluida, 7 aspirantes presidenciales están detenidos. 3 partidos han sido ilegalizados. Las autoridades les acusan de golpistas y traidores a la patria. El pasado lunes, Facebook anunció la eliminación de una granja de trolls del gobierno nicaragüense. O dicho de otro modo, una red perfectamente organizada para influir en la opinión pública a través de las redes sociales. Cerca de 1.000 cuentas en Facebook y más de 360 en Instagram han sido canceladas.
Latinoamérica al día.
Entre la lluvia, el calor y el terror, niños y mujeres embarazadas que integran la caravana de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos recibirán visas humanitarias temporales que les serán otorgadas por el gobierno de México. Victoria Flores Gómez, residente de la capital, opinó al respecto.
Sí necesitan el apoyo para las embarazadas que no tienen quién, los niños pues inocentes que están con su mamá.
El comunicado emitido por el Instituto Nacional de Migración aludió a los principios de respeto a la unidad familiar y el interés superior de la niñez. Federico Tobar, asesor regional de Naciones Unidas, le dijo a La Voz de América que la protección de las mujeres embarazadas y de los niños debe ser prioritario.
Pues aumentan sus riesgos de salud, aumentan sus riesgos de precariedad, digamos, de ser sometidas. Tienen que tomar cuenta, tienen que hacerse cargo de hijos e hijas.
A los migrantes elegibles se les otorgarán visas humanitarias de un año, que les permitirán trabajar legalmente, tener entrada a los albergues y recibir alimentos. Para Antonini Caradona, de Médicos Sin Fronteras, la protección de estos grupos vulnerables se complica aún más con la pandemia.
Ha habido una disminución de los albergues que han estado abiertos.
El Instituto Nacional de Migración estará acompañado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Alonso Castillo, Voz de América, Ciudad de México.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Aquí está ya nuestra habitual mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Los asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aprobaron de manera unánime este martes la administración de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer a niños de 5 a 11 años. Ninguno de los 14 votó en contra.
Un total de 14 votos a favor, 0 en contra, y así la resolución está aprobada.
De hecho, el panel durante varias horas discutió los beneficios y los riesgos de una posible vacunación en este grupo de edad, incluyendo el riesgo de miocarditis. Y al final los asesores siguieron la directiva de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, que ya había autorizado el régimen de 2 inyecciones, en el que cada dosis de vacuna es 1/3 de la que se usa para adolescentes y adultos.
La autorización se basó en una evaluación exhaustiva y transparente de los datos sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna, incluido el aporte de expertos independientes que votaron abrumadoramente a favor de que la vacuna esté disponible para los niños de este grupo de edad.
La directora de los CDC, Rochelle Walensky, aprobará más tarde la recomendación del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, lo que permitirá a los médicos, farmacias y otros proveedores de atención médica comenzar a administrar las vacunas ya este miércoles. Se espera que el esfuerzo de vacunación esté en pleno funcionamiento la próxima semana, dijo la Casa Blanca.
Se empacarán, enviarán y entregarán más dosis todos los días durante la próxima semana y más sitios estarán en línea a medida que avancemos.
Los funcionarios de la administración de Biden han dicho que el gobierno tiene suficiente vacuna Pfizer para los 28 millones de niños de este grupo de edad. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Revés para el presidente estadounidense Joe Biden en su primera cita electoral tras llegar a la Casa Blanca. Los republicanos de Estados Unidos conquistaron este martes la gobernación de Virginia y están disputando la victoria en Nueva Jersey. Con un 95% escrutado, Glenn Youngkin, un empresario sin experiencia política, se ha impuesto en Virginia al demócrata Terry McAuliffe, quien ya gobernó el estado entre 2014 y 2018. Las elecciones en Virginia y Nueva Jersey suponen un referéndum sobre los primeros meses de gobierno de Biden y además son un primer medidor de la actitud de los estadounidenses de cara a las legislativas de 2022, en las que los demócratas temen perder sus mayorías en el Congreso. De hecho, los republicanos del Congreso reclamaron rápidamente la victoria de Youngkin como propia y dijeron que se trata solo de una señal de la ola roja con la que quieren recuperar el Congreso en 2022 y la Casa Blanca en 2024. El propio expresidente Donald Trump dijo en un comunicado tras la victoria que su movimiento es más grande y más fuerte que nunca.
Una cumbre clave para el destino de la humanidad, pero con demasiadas ausencias para poder cumplirse. Los presidentes de China, Rusia y Brasil decidieron no ir a la COP26. Y son estos países, especialmente China y Rusia, entre los más contaminantes del mundo, los llamados a jugar un papel clave en la lucha contra el cambio climático. El presidente ruso Vladimir Putin se limitó a enviar este video. Al pretender construir una economía neutra en carbono para 2060, Rusia se apoya, entre otras cosas, en el recurso único de los ecosistemas forestales que tenemos a nuestra disposición y en su importante capacidad para absorber el dióxido de carbono y producir oxígeno. El presidente chino Xi Jinping no ha salido de China desde que en su país se inició la pandemia. Tan solo envió a Glasgow una carta de buena voluntad sin mayores compromisos. No hubo otra opción, dice desde Pekín el portavoz de Exteriores. Los organizadores de la cumbre no ofrecieron la opción de asistir a distancia. El presidente Xi Jinping pronunció un discurso en la cumbre climática de la ONU COP26, reflejando su firme posición y responsabilidad como país importante en la conservación del hogar compartido, que es la Tierra. La aparente falta de entusiasmo de Pekín y Moscú en la lucha contra el cambio climático se produce con el telón de fondo de los daños causados por la pandemia a sus economías, que de distinta manera depende en gran medida del uso de combustibles fósiles. Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, China es el mayor contaminador del mundo con gases de efecto invernadero, muy por delante de Estados Unidos. Rusia es el quinto contaminante del mundo tras la UE y la India. La ONU dice que si nada cambia, la contaminación por CO2 crecerá un 16% hasta 2030.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó el martes a China y Rusia de dar la espalda al planeta por la ausencia de sus mandatarios en la cumbre del cambio climático COP26 en Glasgow, Escocia. Creo que ha sido un error, francamente, para China que no se haya presentado. El resto del mundo mirará a China y dirá, ¿qué valor están aportando? Perdieron en su habilidad de influir en la gente alrededor del mundo y las personas aquí en la COP. Lo mismo diría respecto a Rusia. En el tercer día de la conferencia climática de la ONU, los líderes de un centenar de países acordaron recortar en un 30% en 2030 sus emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero. Pero el compromiso no incluye a China, Rusia ni India, tres de los cinco mayores emisores del planeta. Y los presidentes chino Xi Jinping y ruso Vladimir Putin ni siquiera viajaron a Glasgow. El metano tiene un efecto invernadero 80 veces más potente que el dióxido de carbono. Sus fuentes incluyen las minas de carbón a cielo abierto y el ganado. El compromiso firmado el martes abarca a 100 países, pero estas naciones solo representan un 40% de las emisiones mundiales de metano. No obstante, China y Rusia sí se sumaron a un acuerdo para frenar la deforestación y la degradación del suelo en 2030.
El presidente Biden concluyó su participación en el Encuentro Global sobre el Cambio Climático, comprometiéndose a reducir las emisiones de metano en Estados Unidos, desde las principales fuentes contaminantes, entre ellas las industrias del petróleo y gasolina. Biden firmó al mismo tiempo un acuerdo respaldado por otros 90 países, entre ellos Brasil, México y Argentina, para reducir la emisión global de metano en 30% antes de 2030. El plan es el primero de su tipo. Otro compromiso multimillonario para reducir la deforestación para 2030 fue acogido por Biden y otros 100 líderes mundiales.
Estados Unidos ayudará al mundo a cumplir con nuestro objetivo común de detener la pérdida de bosques naturales y restaurar al menos 200 millones de hectáreas adicionales de bosques y otros ecosistemas para el año 2030.
El plan, según Biden, requerirá la aprobación de unos 9,000 millones de dólares por parte del Congreso estadounidense hasta 2030. Pero el mandatario demócrata, que ha fijado la crisis climática como una de sus prioridades, ya ha encontrado obstáculos para la aprobación de proyectos de ley relacionados con el clima. Los discursos de los líderes mundiales han sido recibidos con escepticismo por activistas que indican que se necesitan acciones urgentes para hacer frente a las inminentes consecuencias del cambio climático. Jorge Agobián, Voce América.
Uno tras otro, los gigantes tecnológicos se van de China huyendo de las presiones crecientes de Pekín. El último en anunciar que deja el país ha sido Yahoo. La empresa estadounidense ya ha cerrado todos sus servicios, ante lo que define como una atmósfera comercial y jurídica cada vez más complicada. Yahoo entró en China en 1999, atraída por el crecimiento de este gigantesco mercado. La empresa estadounidense es la última de una lista de pesos pesados mundiales que tiran la toalla en el mercado chino. El mes pasado, LinkedIn, la red social profesional de Microsoft, también anunció que abandonaba el país. En nombre de la estabilidad, las autoridades chinas han levantado una gran muralla de censura. No solo eliminan de la red todos los temas que consideran políticamente sensibles, sino que además exigen a las empresas que bloqueen los contenidos no deseados. Las redes sociales estadounidenses, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, así como Wikipedia y muchos medios de comunicación extranjeros, están completamente bloqueados por su negativa a plegarse a las exigencias de Pekín.
La escasez de alimentos en Corea del Norte ha continuado desde su fundación. Luego se volvió más crítica debido a las sanciones de la sociedad internacional y la ONU. Además, con el COVID-19, la situación se ha agravado y podría intensificarse en el futuro.
Hasta 2025 estarán cerradas las fronteras con China y decidieron crear cisnes negros de manera industrial para consumir su carne y que la población no empiece a morirse de hambre. Una realidad de la que poco se conoce por el hermetismo del régimen y que no es de los últimos 2 años. Una medida que se conoce después de que Kim Jong-un advirtiera a los habitantes de Corea del Norte que debían comer menos hasta que el país reabra fronteras con China en 4 años.
Extremadamente desfavorable. Así es la calidad del aire que se respira en parte de la isla española de La Palma, según los expertos. Los colegios situados en 5 municipios de los Llanos de Aridane se han visto obligados a cerrar por la alta concentración de dióxido de azufre. La enorme nube de cenizas ha obligado también a cancelar los vuelos en el aeropuerto de la isla previstos para los próximos días.
La situación ahora mismo es complicada porque tenemos que volver a Barcelona y están cancelados todos los vuelos en la isla.
Se suponía que a la 1 abría el aeropuerto, pero al final nada y venimos a ver qué solución, si podemos irnos en barco o qué.
Las cenizas pueden comprometer el tráfico aéreo en la mitad del archipiélago canario durante las próximas 36 horas, según los científicos. A diferencia de otros días, los vientos ahora están empujando las cenizas hacia las islas. Termina el fin de semana largo en el que unos 10.000 turistas han llenado la isla y cientos de personas se agolpaban en el puerto para poder salir.
Hemos tenido suerte y hemos encontrado un par de billetes, que es lo que necesitábamos.
Menos mal que están los barcos, porque si no, nos quedamos aquí encerrados.
Cumbre Vieja ha expulsado, según los expertos, más de 100 millones de metros cúbicos de material volcánico. Sus lenguas de lava ya han arrasado más de 987 hectáreas y más de 2.600 edificios. El gobierno ha anunciado una nueva partida de ayuda de 18.800.000 euros dirigida al sector agrícola y ganadero.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Bueno, y hoy, como cada miércoles, les ofrecemos el esperado segmento de Todo un Poco con Yolanda Esteban.
De todo un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Luis Braille, benefactor de la humanidad. Luis Braille fue un pedagogo francés que diseñó un sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual. Su sistema es conocido como Sistema Braille y es usado tanto en la escritura como en la lectura y la notación musical. Luis Braille nació en Côte Braille, un pequeño pueblo situado a unos 40 kilómetros al este de París. Él y 3 hermanos mayores vivían con sus padres en 3 hectáreas de tierra, una familia humilde tradicionalmente dedicada a la talabartería. A los 3 años, Luis sufrió un terrible accidente. mientras trataba de imitar la labor de su padre en el taller de talabartería, se dañó un ojo con un trinchete de perforar el cuero. Después, el ojo enfermo infectó el ojo sano y perdió totalmente la vista a los 5 años. Su padre le enseñó entonces a leer formando las letras sobre una madera o sobre un trozo de cuero. Luis recorría esas marcas con sus dedos hasta aprender letras y palabras enteras. A pesar de su limitación física, asistió durante 2 años a la escuela de su localidad natal, donde fue uno de los alumnos más aventajados. Cuando cumplió los 10 años, Luis ingresó en el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos de París, una de las primeras escuelas especializadas en el mundo. Las condiciones del centro eran muy duras. Se imponía a los alumnos una severa disciplina que no amedrentó el fuerte carácter del joven Braille. En el centro, los pupilos aprendían algunos oficios sencillos y recibían la mayor parte de su instrucción de forma oral. También asistían a clases de lectura, ya que el fundador de la escuela, Valentin Hawei, había desarrollado un sistema de impresión de libros con los caracteres en relieve para permitir la lectura táctil. El método era muy rudimentario. Exigía una impresión individualizada en cobre para cada una de las letras y, aunque los alumnos podían tocarlas e identificarlas con los dedos, no eran capaces de reproducirlas por sí mismos mediante la escritura. En 1821, Charles Barbier de la Serre, un oficial del ejército, visitó la escuela y presentó un nuevo sistema de lectura y escritura táctil para su programa educativo. Barbier había creado una técnica básica para que los soldados pudieran intercambiarse mensajes en las trincheras durante la noche sin necesidad de hablar. Su invento de escritura nocturna, bautizado con el nombre de sonografía, consistía en colocar sobre una superficie plana rectangular 12 puntos en relieve que al combinarse representaban sonidos diferentes. El joven Braille percibió que el sonografía para la educación de invidentes se podía mejorar simplificando el sistema. En los meses siguientes, experimentó con diferentes posibilidades y combinaciones hasta encontrar una solución idónea para reproducir la fonética básica que solo requería la utilización de 6 puntos en relieve. Continuó trabajando varios años más en el perfeccionamiento del sistema y desarrolló códigos diferentes para la enseñanza de la música y las matemáticas. A pesar de las indudables ventajas que ofrecía para la educación de los niños ciegos, el método inventado por el joven francés no se implantó de forma inmediata. Hubo reticencias entre los docentes y uno de ellos llegó incluso a prohibirlo. Pero los alumnos a escondidas se esmeraban por estudiar las composiciones de puntos ideadas por su compañero y vieron que no solo eran capaces de leer textos, sino también de escribirlos con ese simple método de puntos en relieve. Por primera vez, los invidentes disfrutaban de una autonomía que antes les había sido vedada. El método Braille constituyó todo un éxito, consistente en un código de 63 caracteres constituidos por un rectángulo de 6 puntos que conforman una figura determinada. Estos caracteres Braille están unidos en líneas sobre el papel y pueden leerse pasando las yemas de los dedos sobre el escrito. El sistema Braille se publicó por primera vez en 1829 y fue presentado en su modelo más completo en 1837. No fue aceptado como oficial por el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos hasta 1854, 2 años después de la muerte de Braille, pero en 1878 se aprobó en el Congreso Internacional de París como sistema universal de enseñanza de los invidentes. En su extraordinaria vida, Luis Braille demostró además gran capacidad para la gramática, retórica, historia, geometría, álgebra y sobre todo en música, tanto en teoría como en práctica. Aprendió a tocar el órgano, el violonchelo y el piano. Se convirtió en profesor del Instituto de Ciegos y enseñó varias materias, creando manuales de historia y aritmética para sus alumnos. Luis Braille murió el 6 de enero de 1852, a la temprana edad de 43 años, de tuberculosis. Fue sepultado en su pueblo natal el 10 de enero de 1852. En 1952, sus restos fueron trasladados al Panteón de París, donde reposan los de los héroes nacionales de Francia. Solo sus manos permanecieron enterradas en Cobray, como un símbolo al sistema de lectura táctil que él inventó para beneficio de la humanidad. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Cada uno de nosotros tiene un tiempo de vida y nadie puede añadir uno solo a los días de su existencia. Como transcurre ese tiempo, cómo se vive la vida, en paz y felicidad o en conflicto y desgracia, depende de muchos factores, pero depende principalmente de las decisiones que tomamos en el camino que nos toca recorrer. No se puede esperar todo de la suerte, ni culpar a la suerte de todo, porque somos seres capaces de escoger, de trazar planes y de emprender acciones que afectan nuestro destino. Hay momentos en cada vida que son definitorios, que marcan el rumbo y las circunstancias. Son esos momentos en que la propia vida te obliga a pararte en medio del camino a decidir qué rumbo debes tomar. Son esos momentos en los que tienes que tomar decisiones que tú sabes importantes y de las cuales no puedes huir. Toda esta disquisición para decirte ahora que, a mi modesto entender, cada cubano está en un momento crucial. Un momento de esos en que cada uno está obligado a tomar decisiones fundamentales para darle rumbo a su vida, porque algunas circunstancias han cambiado, pero muchas otras permanecen igual. Ninguna obra en bien tuyo y todas ellas tiñen tu vida de desgracia. Tú tienes que decidir si correr el riesgo y tratar de cambiar las cosas para tu felicidad o someterte al conformismo y vagar en la insatisfacción de tu vida hasta tu día final. De más está decir que si en Cuba la dictadura lo controla todo y dicta inapelablemente las circunstancias de tu vida, la dictadura es la responsable de la calidad de tu vida. Eso no ha cambiado, y la dictadura no quiere que eso cambie porque solo quieren tener el poder. Otras cosas han cambiado, pero han cambiado para mal. Cada vez que el gobierno dicta una nueva ley, una nueva medida, es para joderte más. Nada de lo que ellos hacen alivia tu opresión ni tu miseria, todo lo contrario. Por otra parte, la posibilidad de irse de Cuba y la relativa facilidad de establecerse en Estados Unidos se ha terminado. Ahora es muy difícil irse de Cuba y casi imposible entrar a Estados Unidos. Los que esperaban cambios que vendrían de la propia dictadura se han quedado esperando. No hay cambio ni hay salida. ¿Qué hacer, pues? En la conformidad te llegará la muerte tras una vida desgraciada, sin futuro para tus hijos. En la decisión de cambiar las circunstancias y terminar con la dictadura está la posibilidad de una vida infinitamente mejor. ¿Qué es un gran riesgo? Claro que sí, lo es. Pero es la única posibilidad de vivir una vida que valga la pena. La decisión espera por nosotros, los cubanos. Espera por ti. Bueno, amigos, y es el momento de decir adiós por el día de hoy. Ha sido nuestro placer compartir con ustedes este programa Recuento Informativo aquí a través de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Todo nuestro equipo y producción, que conforman el ingeniero Jorge Trilla, Paul Sfier, que sigue de vacaciones, pero está con nosotros espiritualmente,
Yolanda Esteban y quien les habla, Julio Torino, les damos a todos ustedes las más expresivas gracias por su atención y los invitamos fraternalmente a estar con nosotros mañana a la misma hora y en la misma frecuencia para ofrecerles una nueva emisión de Recuento Informativo, su revista de noticias, informaciones y comentarios. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga. Patria y vida, que Dios bendiga Cuba.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.